Consejos con la doctora Aida Aguilar.
Salud integral infantil.
Hoy vamos a tener en este espacio una interesante entrevista con la doctora Amanda Kessler. Ella es alergóloga pediatra. Realizó el posgrado de pediatría en el Hospital General San Juan de Dios, aquí en Guatemala, y tiene un posgrado de alergias e inmunología que realizó en el Hospital de la Universidad Civil de Guadalajara, México. Entonces, bienvenida Amanda, es un gusto saludarte y gracias por darnos este espacio para tener más consejos para mis pacientes.
Muchas gracias, Aida, por la invitación y muy alegre de estar compartiendo el día de hoy con ustedes.
Una de las principales preguntas, y es algo que está en boga, son las alergias. ¿Nos podrías comentar tú, con palabras sencillas y amigables, qué son las alergias?
La alergia es una reacción inmunológica muy parecida como cuando nuestros pacientes se enfrentan, por ejemplo, a una bacteria o un virus. Realmente la alergia al polvo, por ejemplo, el polvo no es algo que nos debería de causar problema. Sin embargo, nuestro cuerpo viene y lo toma como que se estuviera defendiendo de una bacteria o de un virus y lo que hace es tener sintomatología muy parecida, por ejemplo, a las gripes, a la tos. Sin embargo, es como la forma del cuerpo de defenderse ante esta alergeno que es inocuo para la salud.
También es cierto que se heredan las alergias. ¿Qué nos podrías decir tú con respecto a los pacientes guatemaltecos? ¿Qué es lo que has visto en tu experiencia? ¿Esto se ve más resaltado o no tienen que tener herencia como para presentarla?
Hasta 40% de los pacientes pueden ser los primeros en la familia en presentar un proceso alérgico. Sin embargo, la alergia pues sí es heredada, realmente es algo multifactorial. Últimamente, por ejemplo, en las ciudades donde hay más contaminación se ha visto mayor incremento, la disminución de la lactancia materna también se ha asociado a un incremento de las alergias, el estar en ambientes más estériles, porque ahora las mamás son un poquito más cuidadosas en ese aspecto, pero lamentablemente se va hacia el lado de las alergias.
Hace algún tiempo estuve viviendo en Jutiapa, ejercí allá por 4 años y nunca me imaginé que en un ambiente tan caluroso hubiese muchas alergias y había mucha rinitis, muchos pacientes con asma, pero me daba cuenta que era un lugar muy airoso, había muchos árboles con flores. ¿Esto podría desencadenar alergias en personas aunque no tengan herencia de tenerlas o cómo funciona esto?
Claro, las alergias pues no son exclusivamente del clima frío, a veces las personas piensan que el frío, el calor es una alergia, sin embargo estos son exacerbantes de la alergia. Cuando yo tengo una alergia yo estoy inflamada constantemente porque mi cuerpo está tratando de defenderse contra, por ejemplo, el ácaro del polvo, contra el epitelio de los animales, contra los pólenes y su reacción normal es tendencia a la inflamación. Sin embargo, no significa que el calor y el frío sean unos alérgenos, sin embargo, cuando están ya inflamados, el calor y el frío hacen que esa mucosa se inflame aún más y por eso es que vemos que en los cambios de ambiente, cuando hay mucho calor o mucho frío, la alergia tiende a estar más elevada.
O sea que el paciente, una vez esté inflamado, si hay cambio, ya sea para frío o para calor, puede tener más alergia aún.
Exacto. Como les comento yo a mis pacientes, es que si todos nos vamos ahorita de aquí, de por ejemplo el puerto a los Cuchumatanes, ese cambio de clima va a hacer que todos, hagamos una inflamación y eso es normal porque pues la mucosa tiene que inflamarse un poquito
para adaptarse
uh-huh. Y para que el aire nos entre un poquito más caliente. Sin embargo, una persona que es alérgica, ella ya está inflamada y esta inflamación hace que sea más evidente y el ciclo pues es más continuo y se perpetúa, entonces ya empiezan con más síntomas de rinitis. La mayoría de nosotros pues nada más tendrá un poquito de moquito, un poquito de congestión, pero que se resuelve al momento en que nuestro cuerpo se adapta. La persona alérgica que ya está inflamada, pues no va a tener ese retorno a la normalidad, sino que va a continuar con los síntomas.
Otra pregunta que frecuentemente tienen mis pacientes, principalmente las abuelitas, es ¿por qué ahora los niños tienen tantas alergias y antes no?
Hay bastantes teorías con respecto a esto. Una de las principales es la famosa teoría de la higiene, que me imagino que tú ya estás bien enterada de esta, y esta consiste en que entre más higiénico sea un ambiente, las personas tienden a tener más alergias. Y es que acordémonos que las células de la alergia no es que las tengamos en el cuerpo por gusto, no, para que nos den enfermedad. Las células de la alergia pues tienen su función principal de defendernos también contra algunas bacterias, por ejemplo, y también contra unos protozoos, contra los helmintos, contra infecciones gastrointestinales, pero que ahora en ambientes que están más estériles, que a las mamás no les gusta, por ejemplo, que los niños estén tanto tiempo jugando en el piso, entonces nuestro cuerpo en lugar de venir y activarse para defenderse contra estas parásitos, lo que hace es desviarse hacia la parte de la alergia. De hecho, personas que viven en las áreas rurales tienden a tener muchísimo menos alergia que las personas que viven en áreas urbanas. Y es por esto mismo, por esta higiene que a veces tenemos en exceso y que queremos que el niño no gatee, que no agarre nada que está allá en el suelo, que todo lo tenemos muy desinfectado. Y lo que hacemos es que nuestro organismo, en lugar de aprender a defenderse contra lo que sí debe defenderse, como los parásitos, por ejemplo, viene y empieza a tomar los aeroalergenos o viene a tomar las partículas que hay en el ambiente, como el polvo, epitelios de perro, y los empieza a tomar como si realmente fueran esto las causas de una infección.
Los epitelios de pelo, ¿verdad? Como son su piel, por decirlo así, ¿verdad? Eso cae como escamas, ¿verdad? Al piso. ¿No es tan bueno la excesiva higiene?
No, al contrario, yo creo que en ese momento en que nos volvemos muy compulsivos, estamos promoviendo las alergias. De hecho, por experiencia propia con mi sobrina, yo he sido como muy dado a que sea muy sucia. En el sentido de que si agarraba algo del piso, yo dejaba que lo agarrara, que se le caía alguna comida y se lo metía a la boca, y pues yo solo nada más volteaba los ojos y miraba para otro lado y la verdad es que ha sido bastante sana. Entonces tenemos que forzar a nuestro sistema inmunológico
a defenderse
y no a desviarse hacia la parte de la alergia. También hay otros factores que podemos ver, como la contaminación. El smog, las partículas de diésel, por ejemplo, ellas funcionan como aptenos, es decir, que agarran las partículas de polen, el polvo, se les pegan y hace que incluso sean más alergénicos. También por eso es que vemos que dentro de la ciudad hay mucha alergia, pero también tiene mucho que ver esta contaminación con la que estamos viviendo ahora.
Claro está. Entonces, en el caso de la higiene, sí debemos dejar que tengan contacto con algunos parásitos, es decir, la tierra. Obviamente después les vamos a lavar las manos, ¿verdad? Pero ¿qué tanto límite debemos poner con la higiene o la suciedad?
Cuando me refería a suciedad, tampoco me refería a que el niño, pues literalmente lo tuviéramos viviendo en charcos, ¿no? Cuando me refiero a higiene es, por ejemplo, la excesiva limpieza en la casa, que el niño no vaya a tocar nada. No sé si te ha tocado a ti en tu experiencia, pero a veces las mamis quieren como tener todo con Lysol, a todos los juguetes les están echando
Lysol. Exacto. Incluso a veces me han pedido que les recomiende algún líquido que sea totalmente antiséptico, incluso para los pepes, para esterilizar, por ejemplo, las mesas, las sillas que tienen las carretas en los supermercados o las mesitas para bebé de los restaurantes. Entonces, yo les aconsejo lavado de manos con agua y jabón. Me preguntan si las toallitas húmedas se pueden usar para limpiar eso, ese tipo de cosas.
Siempre hay que tener cierto cuidado, pero, por ejemplo, con los juguetes, ese tipo de cosas, pues no es tan necesario tener una asepsia, tenerlos bien desinfectados. Si van a salir, obviamente siempre tenemos que tener el lavado de manos, porque también hay enfermedades que se contagian a través del mal lavado de manos, contaminaciones fecales, que son generalmente las diarreas. Sin embargo, pues no es necesario que seamos tan excesivas. Por ejemplo, si nuestro niño quiere ir a jugar con otros niños, si están en las pelotitas de McDonald's, pues hay que dejarlos que estén pues un poquito más libres. Con esto obviamente vienen cuadros infecciosos. Sabes que a veces los niños, pues después de estar juntos en una piñatita, pues regresan con fiebre, con gripe, pero no está mal y es lo esperado. Estamos forzando a nuestro sistema inmunológico y es común que los niños en los primeros 6-7 años de vida padezcan muchos de cuadros infecciosos, y es la forma que tiene nuestro sistema inmunológico de hacer una memoria. Nosotros no nacemos con la memoria inmunológica que tenemos de adultos. Esto es algo que vamos adquiriendo, y los primeros 6-7 años, yo siempre le digo a las mamis que van a ser años difíciles en cuanto a las infecciones, porque vamos a tener cada 3 meses al nene con alguna gripe.
Y no digamos si empieza en el colegio.
Exactamente, pues están más contacto con mayor cantidad de virus, con mayor cantidad de bacterias, pero eso no significa que esté mal. El nene está haciendo una memoria inmunológica para que cuando él ya sea grande, así como nosotros de adulto, pues ya nos da unas 2 veces al año. A veces pasan años y no nos da ninguna infección, y todo esto es gracias a que de niños nos dio estas infecciones. Entonces, en cuanto a la limpieza, pues sí tener la limpieza, por ejemplo, en el cuidado del lavado de manos. Pero si nuestro niño quiere jugar en la tierra, pues no pasa nada, que juegue en la tierra. Si quiere ir a jugar con otros niños, puede jugar con otros niños. Si quiere tocar animales, puede tocar animales, porque a veces las mamis no les gusta que toquen a los perros, que toquen a los animales, que les pueden pegar algo. Realmente son muy pocas las enfermedades que son contagiosas entre animales. No es que no existan, pero pues son un poquito más raras. De hecho, pasa mucho tiempo antes de que uno mire una enfermedad de transmisión de animales hacia personas. Lo usual no es eso y los niños deben de ser niños y debemos dejarlos gozar. Y de esta forma también les estamos ayudando a que fuercen su sistema inmunológico. No tenemos que tenerle miedo a las gripes, no tenemos que tenerle miedo a las amigdalitis. Siempre y cuando entren dentro de lo normal, va a hacer que nuestro hijo tenga una buena memoria inmunológica y ya cuando tenga más de 8 años, pues ya casi no va a enfermar.
Hay algunos pacientitos también que tienen mascotas o viene el nuevo bebé y la preocupación de los padres es qué vamos a hacer con la mascota. Mi recomendación es siempre, bueno, la higiene normal de la mascota, tal vez obviamente al recién nacido no un contacto directo de momento, pero la casa con una higiene normal y los cuidados de la mascota igual, ¿verdad? No sé si recomendarías algo más con respecto a eso.
Con respecto a las mascotas, hay diferentes estudios en lo que respecta a alergias. Se ha visto que, por ejemplo, la introducción temprana de animales como los perros tienen un cierto factor protector para las alergias, porque nuestro sistema inmunológico entra desde muy temprano en contacto con ellos y hacemos una cierta tolerancia hacia los animales. A veces con los gatos, a veces no es este el caso, pero usualmente los niños que tienen contacto con animales de manera temprana tienen menor riesgo de hacer alergia a estos cuando sean más grandes. Entonces, obviamente, pues tenemos que tener a nuestro animalito desparasitado, vacunado, con una limpieza normal. No necesitan tener un exceso de limpieza para que el niño esté bien. Realmente el perrito no le va a pegar mayor bacteria ni mayor virus a los niños.
Perfecto. Con respecto a tu experiencia aquí en Guatemala, ¿cuál es la alergia que más has encontrado?
Tanto aquí en Guatemala como a nivel mundial, la primera alergia tiende a ser la rinitis alérgica. Y es que se cree que es por, obviamente, por la respiración, es la primera barrera con la que estamos en contacto. Entonces, la rinitis alérgica es desde el 20 hasta el 40% de la causa de consulta en alergia. Es bastante prevalente.
¿Las alergias en piel es común que se asocien con la rinitis alérgica?
Para hablar de alergias, tenemos que dividir a los niños en ciertos grupos de edad. Usualmente antes de los 2 años, las dermatitis atópicas, las alergias en piel y los problemas alergias alimentarias son los que más son prevalentes. A diferencia de los 2 años en adelante, usualmente tenemos más problemas de rinitis y de asma. Se ha visto que los niños que tienen dermatitis atópica antes del primer año de vida tienen mayor riesgo de desarrollar alergias respiratorias y alergias, por ejemplo, como tipo asma, rinitis alérgica.
¿Como lo descrito en la marcha alérgica?
Exactamente, es el término que conocemos como marcha alérgica, marcha atópica, que indica que los primeros meses de vida son muy prevalentes las alergias alimentarias y las dermatitis atópicas y eventualmente esto pues va cambiando. Las alergias alimentarias no es lo usual en los niños más grandes, ni las dermatitis atópicas, aunque no significa que no puedan estar presentes después de los 2 años, pero tenemos a tener una desviación hacia la rinitis y al asma después de los 2 años. Y es algo muy importante porque un niño con dermatitis atópica es un niño que tiene la piel expuesta a todo el medio ambiente y esta es una de las principales formas que nosotros tenemos para volvernos alérgicos a través de la piel. Entonces, cuando nosotros tenemos una dermatitis atópica, tenemos que tener mucho cuidado en tratar de mantener la integridad de la piel, porque si nosotros estamos en contacto, por ejemplo, con comida a través de la piel, que a veces es muy famoso que le hagamos bañitos de leche, baños de avena, baños de aceite de almendra, y de esta forma lo que estamos haciendo es sensibilizar al niño para que en un futuro nos pueda hacer alergia a estos alimentos.
Sobre todo si la barrera de la piel está perdida, como por ejemplo ronchitas o el llamado rash, que es muy común.
Exactamente. Entonces siempre tenemos que tener cuidado en las dermatitis atópicas de seguir las indicaciones del médico.
También actualmente miro madres muy preocupadas con cuestiones alérgicas, ¿verdad? A veces demuestran alergia de una forma muy leve y no sé si por cuestiones de publicidad o por qué razón, muchas veces solicitan, ¿verdad?, que se les haga a los niños muchos exámenes o pruebas para determinar esto. Obviamente no es adecuado antes de los 2 años o a menos de que fuese una alergia muy fuerte. ¿Qué opinión tienes tú de esto?
Cuando tenemos un bebé alérgico, por ejemplo, hablando antes de los 2 años, tenemos que tener en mente que pues, las alergias respiratorias, es decir, polvo, perro, gato, pólenes, no va a ser la principal causa. Puede que tenga ya contacto y puede que una prueba nos empiece a salir ya positiva. Sin embargo, antes de los 2 años, lo que tenemos que buscar es si nuestro niño tiene algún problema, por ejemplo, de alergia alimentaria. antes de los 2 años no es tan frecuente que el niño tenga problemas respiratorios por alergia. Usualmente son más gastrointestinales o en piel. Incluso sí podemos tener problemas respiratorios, pero tienden a ser más por alergias alimentarias. Los paneles de alergia alimentaria, tenemos 2, al menos aquí en Guatemala tenemos 2 a los que podemos acudir. Están los paneles de intolerancia, no sé si los has escuchado, y los sí. paneles de alergia. En cuanto a los paneles de intolerancia, estos no entran dentro de la alergia porque pues la alergia no, una intolerancia no es algo que nos va a causar, por ejemplo, moquitos, que nos va a causar tos. Una intolerancia pues no, nos podría dar un poco de gas o algo, pero no es lo usual tampoco antes de los 2 años. Entonces eso nos deja únicamente a los paneles de alergia. Cuando hablamos de laboratorios de alergia, tenemos 2 laboratorios de alergia, que es el panel de sangre y las pruebas cutáneas en vivo. Ambas son adecuadas. Las pruebas cutáneas siempre se prefieren porque está viendo uno la reacción en vivo.
Como más directo, ¿verdad?
Más directa. La prueba cutánea se puede hacer desde el nacido, desde los días de vida en adelante. Media vez el niño ya tenga la sensibilización, nos va a salir positiva la prueba cutánea.
Se demuestra de esa forma.
Exactamente. Sin embargo, tenemos que ser muy acuciosos porque no siempre una prueba cutánea me indica que no vaya a tener una alergia. ¿Sí? Las alergias alimentarias, sobre todo, tienden a activar diferentes vías de alergia que no son medibles siempre. Nosotros en estas medimos una vía que es la IgE, pero tenemos otras vías celulares que nos tenemos que ir más que todo a la sospecha clínica. No podemos hacer las pruebas cutáneas o nos pueden salir negativas.
No se puede generalizar para todos, ¿verdad?
No se puede generalizar.
No es para todos los niños.
Si se sospecha de una alergia alimentaria, pues lo ideal es consultar para ver si realmente cursa con algunos síntomas que sean compatibles con alergia, y si es así, entonces ya se puede realizar un panel de alergia. Pero el que esté negativo tampoco significa que no pueda tener alergia. Esto me va a apoyar mucho en mi diagnóstico.
¿En qué momento deberíamos consultar al alergólogo entonces si sospechamos que el bebé tiene alguna alergia y que pudiéramos modificar con respecto a alguna dieta o evitar algo?
Antes de los 2 años, y hablando sobre todo de las alergias alimentarias, es cuando nuestro niño tiene mucho problema en su alimentación. Por ejemplo, los nenes que, a pesar de que le hemos cambiado de alguna fórmula, no mejoran en cuanto al cólico, cursan con estreñimientos, diarreas, incluso hay bebés que tienen sangrados intestinales o un reflujo muy persistente. Y si a esto le agregamos otro aparato, por ejemplo, hablando de lo gastrointestinal, también le agregamos algo respiratorio. Ya vemos que nuestro niño a veces tiene mucho broncoespasmo o que tiene problemas de dermatitis atópica, lo más probable es que entonces sí sea una alergia alimentaria. Entonces, en ese momento, ante la sospecha, podemos acudir con algún alergólogo para que nos oriente si los síntomas que está teniendo pueden ser de alergia, y el alergólogo le indica si es necesario o no necesario hacer las pruebas de alergia. Eso hablando de las alergias alimentarias.
Exacto.
Cuando hablamos de las alergias respiratorias es un poco diferente, porque la alergia respiratoria usualmente sí sale en la prueba cutánea por el tipo de mecanismo que está involucrado. Entonces, si yo tengo una rinitis, yo tengo asma, que estoy considerando es de origen alérgico, sí le puedo hacer una prueba cutánea para saber si es o no es una alergia a la que le está molestando. No todas las rinitis son rinitis alérgicas y no todos los asmas son asmas alérgicos. Afortunadamente, en los niños la mayor parte de la rinitis y la mayor parte del asma es de origen alérgico. Pero en los adultos y en los adolescentes también hay otros factores como el estrés, el ejercicio, las hormonas, que también pueden causar síntomas parecidos a la rinitis y al asma y no ser de origen alérgico. Entonces, aquí, cuando estamos hablando de problemas respiratorios, me es muy útil hacer las pruebas de alergia, porque entonces ahí sí yo ya me oriento si es una rinitis alérgica o no es una rinitis alérgica. Lo más difícil de las alergias son las alergias alimentarias, porque no tenemos el 100% del diagnóstico más que con las sospechas clínicas.
Es decir, que cuando damos algún tratamiento, por ejemplo, para reflujo o para asma, y vemos que el paciente no mejora, entonces ya empiezan a desprenderse más posibilidades, y es cuando entonces, si sospechamos de una alergia un poco más fuerte, entonces ya sería lo ideal hacer las pruebas o consultar al alergólogo, ¿verdad? Ese sería como el momento más prudente, ¿crees tú?
En el momento que tengamos sospecha de una alergia, ya que la alergia respiratoria, porque la alimentaria no es posible, pero la alergia respiratoria sí es modificable. Nosotros sí podemos venir y dormir esta alergia y podemos prevenir que siga progresando. Por ejemplo, podemos progresar, podemos evitar que una rinitis alérgica progrese a un asma mediante el uso de inmunoterapia. Entonces, si tenemos una rinitis que no es leve, o sea, es decir, una rinitis que ya es muy molesta, que el nene está teniendo cada mes, cada dos meses problemas respiratorios, que se congestiona con moquitos, sí podemos tratarlo, porque lo que queremos en las alergias, si bien no se pueden curar, sí se pueden dormir, por así decirlo.
O controlar, que es lo
o
que...
O controlar. De lo que, lo que nosotros necesitamos es que el niño tenga una calidad de vida. A veces, como adultos, pensamos que los niños no les afecta en su diario vivir. Sin embargo, los niños son adultos pequeñitos. Entonces, un niño, claro, que sufre de molestias al no poder respirar, no puede dormir bien. Son niños ojerositos, están con problemas en el colegio porque se quedan dormiditos en clase.
O están cansados.
Están muy cansados, no ganan de peso.
Exacto, entonces, o también el pensar de que como yo como padre fui alérgico, entonces el niño puede ser alérgico y no pasa nada.
Exacto, o sea, todo eso es modificable. Lo que nosotros queremos es que el niño esté bien. Obviamente, pues vamos a usar medicamento y todo para que los niños estén bien, pero es mejorar la calidad de vida. Que el nene ya respire bien, que no esté moqueando todo el tiempo, que pueda salir a jugar con los amigos, que no esté dentro de la casa todo el tiempo, porque luego a veces los papás por ser alérgicos no los quieren dejar salir al aire, al frío, al calor. Y pues esto, lo que nosotros no vemos como adultos es que le estamos restando calidad de vida. Si nosotros a un niño le decimos que no puede salir a jugar en el frío, que no puede salir a jugar con el agua, que no puede salir con los amiguitos, entonces obviamente eso le afecta. Aunque para nosotros tal vez no fuera tan importante, para un niño es su momento y sí le estamos quitando calidad de vida. A quitarle, por ejemplo, que no pueda tener mascotas o algo. El objetivo de la alergia es que el niño pueda tener una calidad de vida normal.
Entonces, es decir que si en este momento ya tenemos un niño que ya ha desarrollado alergias, con toda esta información tan bonita que tú nos estás dando, yo debería entonces ahorita empezar a exponer al niño a perros, que salga a jugar, cosa que no hacía antes, como para que vaya desarrollando su inmunidad o sus defensas.
Lo ideal, si ya tiene la alergia, es saber qué es lo que le está causando la alergia. Porque obviamente si el nene tiene una alergia al perro, por ejemplo, pero no están viviendo con un perro, no significa que van a ir a salir a comprarle un perrito al niño, porque el niño ya tiene la alergia al
hay
perro.
Hay que saber antes, ¿sí?, a qué es alérgico.
Entonces hay que como que saber también a qué le está dando alergia. Y el objetivo es darle el medicamento para que el niño esté estable y pueda hacer todas sus actividades.
En el caso de la inmunoterapia, ¿nos podrías explicar de qué se trata y si tú la puedes aplicar?
La inmunoterapia es como una forma de resetear el sistema inmunológico. Como les comentaba, cuando uno tiene alergia al sistema inmunológico, en lugar de defenderse en contra de los virus, de las bacterias, empieza a agarrar el polvo, el epitelio del perro, el polen, y empieza a combatirlo como si fuera una bacteria o un virus. Entonces el niño obviamente está siempre con moquitos, con tos. Y la vacuna de la alergia lo que hace es hacer un reseteo de este sistema inmunológico, dormir la parte de la alergia y hacer que el niño se defienda mejor ahora en contra de las bacterias y de los virus. Entonces la calidad de vida del niño mejora muchísimo, evita también que se siga volviendo alérgico a otras cosas. La inmunoterapia, pues tenemos dos formas de aplicarla, una es sublingual, o sea bajo la lengüita, y otra es de manera inyectada. Usualmente en el área de pediatría utilizamos más la sublingual, porque a los nenes no les gusta mucho la inyectada. Eso es muy dependiente de la persona, porque hay personas que prefieren inyectada y hay personas que prefieren sublingual. Sin embargo, cuando estamos con los niños, yo sí prefiero preguntarle a los niños, porque los niños pues son personitas independientes y también uno tiene que hacerlos partícipes de su tratamiento. Y si ellos solicitan las vacunas tomadas, es mejor darles la vacuna tomada. No es que la vacuna inyectada sea superior a la tomada.
Ambas son efectivas.
Es prácticamente la vía en que las vamos a administrar. Si he tenido un par de niños ya más grandes que prefieren la inyectada, y si ellos prefieren la inyectada, pues eso ya es muy propio de cada niño. Lo usual es que en pediatría utilicemos más la sublingual y en adultos inyectada. La inmunoterapia la debe de prescribir cualquiera, usualmente los alergólogos somos las que la prescribimos, porque se hace en base a las pruebas de alergia que tenemos. Niño. Si el nene es alérgico al polvo, pues la vacuna es
se para elabora el polvo. Para eso. Muy bien.
Exactamente. No es una vacuna para todas las personas. La vacuna es individualizada para cada persona. Es decir, si es alérgico al polvo, pues es una vacuna para el polvo, perro, polen. Entonces cada persona tiene su propia sensibilización.
En el caso de prevención, ¿qué deberíamos hacer para que los bebés no padezcan tantas alergias?
Si, por ejemplo, estamos hablando de un bebé, lo ideal es la lactancia materna. Nosotros, cuando hablamos de asma, cuando hablamos de diabetes, cuando hablamos de problemas reumatológicos, está muy de auge y está. Hay muchos estudios ahora que se han visto que hay problemas de la flora normal.
La flora son las bacterias de defensa.
Las bacterias que usualmente nos acompañan, pero que no nos causan enfermedad, sino que nos ayudan incluso a combatir a las bacterias malas. Los partos por cesárea, por ejemplo, incrementan el riesgo de la alergia porque cuando un bebé nace por la vía vaginal, como mujeres tenemos una flora muy específica que coloniza al nene a través de la naricita, a través de la boca y hace que su flora sea la flora esperable. Una bebé que nace por cesárea, por ejemplo, se coloniza con bacterias de la piel y estas bacterias pues no son las adecuadas para la nariz y para el intestino, entonces aumentamos el riesgo de que nuestro bebé sea alérgico. No significa que tenemos que forzar al parto normal, porque obviamente si tenemos una indicación de cesárea, pues tenemos que seguir las indicaciones del médico.
Entonces, en este caso, lo que deberíamos de hacer es dar la lactancia materna tempranamente.
Exactamente. Por ejemplo, la lactancia materna es una forma que tenemos de prevenir las alergias, porque la leche materna es un alimento vivo, no es únicamente nutricional. La lactancia materna tiene bastantes inmunoglobulinas, por ejemplo, que son las células encargadas de las defensas. Cuando nosotros nacemos, pues nacemos con muy pocas defensas e incluso nuestras defensas son las defensas que la mamá nos pasó a través de la placenta. Pero estas defensas son temporales y conforme va creciendo el bebé se van acabando. Pero la lactancia materna le está dando de manera viva las defensas que la mami ya tiene. Como platicábamos, las defensas pues se van haciendo a través de los años y nosotros como adultos tenemos mucho más defensas que un niño porque ya tenemos una memoria inmunológica. En la lactancia materna esta memoria se pasa a través del pecho y esto nos ayuda. Aparte que la leche materna, por ejemplo, funciona como los famosos prebióticos. Tiene oligosacáridos que nos ayudan también
a que crezcan estas bacterias.
Exactamente.
Nuevas.
La lactosa, por ejemplo, también nos ayuda a que haya una buena colonización de bifidobacterias en el intestino del bebé y todo esto hace que definitivamente la flora intestinal, la flora respiratoria de nuestro niño sea la adecuada para estar en un ambiente externo y de esta forma combatir las alergias como tal. Lo importante de la lactancia materna no significa que por no dar lactancia materna nuestro hijo va a ser alérgico, porque también a veces queremos echarle la culpa a la falta de lactancia materna. Pero lo más importante de la lactancia materna es que ayuda a prevenir las infecciones.
Exacto.
Al momento en que previenen las infecciones respiratorias, hay infecciones respiratorias que se asocian al desarrollo de alergias.
Claro, o también en el caso de que hay infecciones bacterianas, si ya se le da antibiótico al niño, el antibiótico también va a matar sus bacterias de defensa. Todo es como al final un círculo, ¿verdad?
Exactamente, en promover la lactancia materna, sobre todo enfocándonos en la parte de las defensas que le vamos a pasar al niño y de la flora intestinal que vamos a tener, de la flora buena para que pueda defenderse de las bacterias y de los virus agresivos. Ahora, con lo que respecta a niños más grandes, realmente hay muchos estudios que buscan maneras preventivas de alergia. Sin embargo, no hay ningún estudio que tenga la validez para nosotros decirle a los padres, mire, si usted mantiene totalmente limpio el cuarto, el niño va a estar bien. Si usted no lo expone al polvo, al polen, el niño va a estar bien. Por el momento, lo que se recomienda es tener pues nada más los cuidados de higiene general. La lactancia materna siempre está dentro de estos cuidados de prevención, pero no hay ninguna medida intervencionista que nos vaya a disminuir el riesgo de alergia. Si nuestro bebé ya tiene la mamá, el papá, alergia, lo más probable es que pues nuestro hijo también lo pueda heredar, pero
exacto,
podemos mejorarlo evitando la lactancia materna, evitar, por ejemplo, la limpieza excesiva, dejarlo ser un niño normal, sano, que juegue. Podemos exponerlo a animales de manera temprana, pero no hay nada que podamos hacer realmente que va a evitar que un niño desarrolle la alergia si ya tiene una predisposición genética. Incluso la lactancia materna tampoco lo va a prevenir.
¿En qué porcentaje los niños que tienen padres alérgicos pueden ser alérgicos también?
Del 40 hasta el 60%, si fueran los dos padres, hasta el 60% de los niños pueden llegar a tener alguna alergia. Algo muy importante es que en las alergias no es la misma de padre a hijo ni de entre hermanos. Un niño puede ser rinítico, el otro puede tener solamente dermatitis, otro puede tener solo alergias alimentarias. No precisamente tienen que ser exactamente las mismas alergias. Lo que se hereda pues es la tendencia a ser la alergia, no el exactamente el tipo de...
El cómo la exprese.
El cómo la vaya a expresar.
En el caso de los niños que ya son alérgicos, ¿qué tipo de prevención debemos tener? En el caso, por ejemplo, de dermatitis, rinitis... y asma.
En el caso, por ejemplo, de la dermatitis, hablando específicamente, tenemos que tener cuidados de piel, siempre estar en contacto con el pediatra, con el alergólogo, ya que pues es una piel delicada que no puede utilizar cualquier producto. Idealmente no debemos de utilizar productos hechos a base de alimentos, por ejemplo, hay muchos aceites de coco, aceites de almendra. En un paciente con dermatitis es preferible no utilizar este tipo de medicamentos y utilizar jaboncitos, por ejemplo, los Sindet, que son una forma especial de jaboncito que tenemos para los niños con dermatitis, y mantener una adecuada hidratación en base a productos especiales para estos. Si tenemos una alergia alimentaria, pues seguir las indicaciones de evitar el alimento que sea el causante de la alergia. En cuanto a una rinitis alérgica y un asma, pues los cuidados generales de obviamente limitar la exposición al polvo, a lo que nosotros sepamos que le da alergia, ¿no? Para eso es importante hacer las pruebas de alergia, porque media vez nosotros sabemos qué es lo que le está dando alergia, es más fácil para nosotros saber en qué nos tenemos que enfocar. Si es el polvo, pues no va a pasar nada que nuestro niño salga a jugar. Media vez tenemos el cuidado de no tenerlo expuesto a tanto polvo. Seguir siempre el uso de los medicamentos adecuados, porque algo que tenemos que entender es que la alergia es una enfermedad de por vida, no es una enfermedad como una gripe,
que va a pasar,
un catarro, sino es algo que va a estar muy constante. La diferencia de la alergia con las infecciones es que el cuerpo aprende a manejarlas. Entonces vamos a tener episodios donde nuestro niño va a tener cuadros o crisis de alergia y van a haber semanas en donde nuestro niño va a estar bien, pero no significa que se haya curado, sino que el cuerpo está en ese momento logrando mantener la alergia estable. Entonces tenemos que seguir bien las indicaciones y el uso de los medicamentos. Ningún medicamento utilizado en alergia, en su mayoría todos son muy nobles, son medicamentos que son diseñados para usarse por mucho tiempo y no va a pasar nada que nuestro niño esté usándolos de manera continua.
En el caso de los padres que son alérgicos, con respecto a los niños, ¿tendríamos que atrasar la introducción de los alimentos que producen alergia a los papás, o cómo tendríamos que hacer?
Para las alergias alimentarias, lo ideal es exponer al niño de manera temprana a una gran variedad de alimentos. A partir de los 5 meses ya está adecuado que el niño empiece con la alimentación complementaria y no necesitamos retrasar la introducción de los alimentos que se consideran alergénicos. Al contrario, si el niño está con lactancia materna, es mucho más probable que ese niño tolere adecuadamente este alimento por los mecanismos de la lactancia materna.
Es más seguro para ellos.
Es más seguro. Y se ha visto que hay un periodo de ventana que se le llama de los 5 a los 7 meses en los cuales nosotros tendemos a hacer una mejor tolerancia a los alimentos. Antes de los 5 meses no es recomendable porque todavía está bastante inmaduro el intestino, y después de los 7 meses aumentamos el riesgo de hacer alergia. Entonces el tiempo adecuado es entre 5 y 7 meses. No hay ningún problema con que le demos huevito al niño a los 6 meses, por ejemplo. Toda vez sea bien cocido los alimentos, no va a tener ningún problema. Un niño que ya viene con predisposición a hacer alergia al huevo, por ejemplo, me lo va a hacer a los 5, 6, 7, 8, 9 meses que se lo introduzca. Pero le voy a dar más chance a ese bebé que lo logre tolerar si yo lo introduzco entre los 5 y los 7 meses.
Aún con Clara.
Aún con Clara. Cualquier alimento en general tiene mejor
tolerancia
si se introduce entre los 5 y los 7 meses. Una de las causas de alergia, y no sé si te ha pasado que has oído que las abuelitas dicen, es que en mis tiempos yo ya le daba de comer a los 5 meses huevo, a los 6 meses ya estaba comiendo pescado, y antes no se enfermaban, y es que es cierto. De unos 20 años para acá, por cuestiones, porque la Academia Americana de Pediatría sacó ciertas guías de alimentación complementaria y se hizo una exclusión de los alimentos que se consideraban más alergénicos. Como pediatras, sobre todo los pediatras que nos formamos del del 2000 para acá, nos llegó esta forma de alimentación complementaria. Entonces, si tú te acuerdas, nosotros, pues antes era muy frecuente, no antes de los 9 meses, el huevo, retrasar...
El jugo de naranja.
El jugo de naranja, retrasar manías. Entonces, es por esto, porque nosotros al atrasar los alimentos, lo que hicimos fue que evitamos este mecanismo de tolerancia que tenemos entre los 5 y los 7 meses. Entonces, sí es cierto que antes las abuelitas le daban de comer a los niños de manera temprana todo y no enfermaban. Sí. Por esta tolerancia.
Incluso tuvimos una tendencia estricta después de los 6 meses no comenzar alimentos. Y ahora sí, sobre todo si el niño está con lactancia materna.
Parte de las alergias alimentarias y que han aumentado mucho ha sido por esto, porque de los 2000 para acá hemos tenido esta estructura que nos puso la Academia Americana de Pediatría.
Y nos expuso más alergias.
Y entonces lo que pasó fue que hubo un boom, porque de 20 años para acá las alergias alimentarias han incrementado muchísimo. Pero es parte culpa de que se nos formó así. Para el año 2008 más o menos, todo esto cambió otra vez, porque se vio que el boom de alergias al haber
retrasado,
porque lo esperable era que las alergias alimentarias disminuyeran. Se triplicaron, de hecho, las alergias alimentarias del 2000 para acá. Fue por esta intervención. Lamentablemente, cuesta mucho regresar porque ya quedó el miedo de la introducción de los alimentos alergénicos antes del año. Pero toda la evidencia científica dice antes de los 7 meses se da. Estudios, por ejemplo, de niños de Israel, ellos consumen mucho maní. Los niños que nacen de descendencia israelí, pero en otros países que la alimentación complementaria no incluye la maní, hacen la alergia a la maní, mientras que los niños antes de los 7 meses ya están comiendo como peanut butter.
Ajá.
Porque ellos así se... Es tradición de ellos hacer manía como en forma de pasta.
Originarios
de ahí que se alimentan así no hacen tanta alergia a la manía como los niños. Y en israelíes, o sea, no es algo genético.
Exacto.
Es algo que fue modificado de manera externa. Como les retrasaron después del año, a estos niños sí les da más alergia. Sí, se les cuadruplicó las alergias a la manía. Igual, para el huevo lo mismo.
Entonces, a modo de cierre, Amanda, ¿qué no recomendarías para los papás que tienen niños con alergia?
Algo muy importante es que la alergia, si bien es una enfermedad que hemos platicado que no tiene cura, sí podemos modificarla. Por ejemplo, con lo que hemos platicado de las vacunas de alergia, un niño con alergia es un niño que va a estar bien. Son niños que pueden tener una vida normal, que son niños que pueden jugar, que pueden salir con los amigos, que
pueden. Entonces, a modo de cierre, Amanda, ¿qué no recomendarías para los papás que tienen niños con alergia?
Algo muy importante es que la alergia, si bien es una enfermedad que hemos platicado que no tiene cura, sí podemos modificarla. Por ejemplo, con lo que hemos platicado de las vacunas de alergia, un niño con alergia es un niño que va a estar bien. Son niños que pueden tener una vida normal, que son niños que pueden jugar, que pueden salir con los amigos, que pueden nadar, por ejemplo, que pueden jugar. Únicamente pues tenemos que seguir las indicaciones de los cuidados que platicamos, que pues realmente es más que todo utilizar los medicamentos de manera adecuada. Con estos medicamentos pues no es que nuestro niño se vaya a volver dependiente o que vaya a tener problemas de algo más. Ninguno de estos medicamentos causan dependencia, pero sí es muy importante que entendamos que utilice sus medicamentos de manera constante para que puedan funcionar adecuadamente, ya que también los medicamentos requieren de cierto tiempo para que funcionen óptimamente y mantengan a libres de síntomas. Entonces, papá, mamá, si tienen un hijo con alergia, no pasa nada, no es nada del otro mundo. Con los medicamentos adecuados, con el tratamiento adecuado, nuestro niño va a estar bien y va a ser un niño feliz y sano. Va a necesitar de medicamentos, pero va a estar bien para un futuro.
Te agradezco mucho tu tiempo, el que hayas contestado a todas mis preguntas y las que frecuentemente escucho de mis pacientes. Es un honor que me hayas dado este tiempo. Espero que tengamos una próxima.
Gracias, Aida, por la invitación y espero que haya sido de mucha utilidad.
Para contactar a la doctora Amanda Kestler, pueden hacerlo por medio de redes sociales en la página AlergoKids o al 2278-3141.
Consejos con la doctora Aida Aguilar.
Salud integral infantil.